Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salambó. La luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Hervé Joncourt tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Red Radio Universidad de Guadalajara y Feria Internacional del Libro presentan Seda, novela original de Alessandro Varico, una producción de Cecilia Fernández y Gabriela Bautista. En el capítulo anterior de Seda, conocimos el Japón. Baldavio recaudó fondos para que Hervé Joncourt atravesara dos continentes en busca de los huevecillos de seda y apareció ante nosotros la imagen de la mujer callada, de rasgos europeos, que siempre acompañaba a Hara Kei. Capítulo 3. La nada entre los dedos.
Hervé Joncourt todavía habló largo rato. Se detuvo solo cuando Hara Kei dejó de posar sus ojos sobre él y esbozó una inclinación con la cabeza.
Si así lo desea, me gustaría verle de nuevo. Los huevos que lleva son huevos de pescado. No valen casi nada.
Hervé Joncourt bajó la mirada. Su taza de té estaba allí, frente a él. La cogió y empezó a darle la vuelta y a observarla como si estuviera buscando algo en la arista coloreada del borde. Cuando encontró lo que buscaba, apoyó los labios y bebió hasta el fondo. Y después dejó la taza frente a sí.
Lo sé.
¿Por eso ha pagado con oro falso?
He pagado lo que he comprado.
Cuando salga de aquí, tendrá lo que desea.
Cuando salga de esta isla vivo, recibirá el oro que le pertenece. Tiene mi palabra.
Hervé Joncourt ni siquiera esperó la respuesta. Se levantó, dio unos pasos hacia atrás, después se inclinó. La última cosa que vio antes de salir fueron los ojos de ella, fijos en los suyos, completamente mudos. Seis días después, Hervé Joncourt se embarcó en Takaoka en un barco de contrabandistas holandeses que lo llevó hasta Sabirk. Desde allí, ascendió por la frontera china hasta el lago Baikal, atravesó 4.000 kilómetros de tierra siberiana, superó los Urales, llegó hasta Kiev y recorrió en tren toda Europa, de este a oeste, hasta entrar después de 3 meses de viaje en Francia. El primer domingo de abril, justo a tiempo para la misa mayor, llegó a las puertas de La Villedieu. se detuvo, dio gracias al Señor y entró en el pueblo a pie, contando sus pasos para que cada uno tuviera un nombre y para no olvidarlos nunca más.
¿Cómo es el fin del mundo?
Invisible.
A su mujer, Helén, le trajo de regalo una túnica de seda que ella por pudor nunca se puso. Si se sostenía entre los dedos, era como tener la nada. Los huevos que Hervé Yuncur había traído del Japón, pegados a centenares sobre pequeñas láminas de corteza de morera, se revelaron completamente sanos. La producción de seda en la zona de La Villedieu fue aquel año extraordinaria, tanto en cantidad como en calidad. Se decidió la apertura de dos nuevas hilanderías, y Valdavieux hizo construir un claustro junto a la pequeña iglesia de Santa Inés. No está claro por qué, pero se lo había imaginado redondo, por lo que confió el proyecto a un arquitecto español que se llamaba Juan Benítez y que gozaba de cierta reputación en el ramo de las plazas de toros.
Naturalmente, nada de arena en el centro, sino un jardín. Y si es posible, cabezas de delfín en vez de las de toro en la entrada.
¿Delfín, señor?
¿Sabe lo que es el pescado, Benítez?
Hervé Yuncur se puso a echar cuentas y se descubrió rico. Adquirió 30 acres de tierra al sur de sus propiedades y ocupó los meses del verano en diseñar un parque donde sería leve y silencioso pasear. Lo imaginaba invisible, como el fin del mundo. Cada mañana se dejaba caer por el café de Verdún, donde escuchaba las historias del pueblo y hojeaba las revistas llegadas de París. Por la tarde permanecía largo rato bajo el pórtico de su casa, sentado junto a su esposa, Helén. Ella leía un libro en voz alta y eso le hacía feliz, porque pensaba que no había otra voz tan bella como aquella en el mundo. Cumplió 33 años el 4 de septiembre de 1862. Llovía su vida, frente a sus ojos. Espectáculo quieto.
No debes tener miedo de nada.
Ya que Valdavieux así lo había decidido, Hervé Yuncur volvió a partir hacia Japón el primer día de octubre. Cruzó la frontera cerca de Metz, atravesó Württemberg y Baviera, entró en Austria, llegó en tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo 2.000 kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó durante 40 días hasta llegar al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba el demonio. Descendió por el curso del río Amur, bordeando la frontera china hasta el océano. Y cuando llegó al océano, se detuvo en el puerto de Sabirk durante 11 días hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a Cabo Teraya, en la costa oeste del Japón. A pie, viajando por caminos, atravesó las provincias de Ishikawa, Toyama, Niigata, entró en la de Fukushima y llegó a la ciudad de Shirakawa. La rodeó por el lado este. Esperó durante 2 días a un hombre vestido de negro que le vendó los ojos y lo llevó hasta la aldea de Harakei. Cuando pudo volver a abrir los ojos, se encontró frente a 2 sirvientes que cogieron sus maletas y lo condujeron hasta los límites de un bosque, donde le mostraron un sendero y lo dejaron solo. Hervé Yuncur se puso a caminar entre las sombras que los árboles a su alrededor y por encima de él recortaban a la luz del día. Se detuvo solamente cuando, de improviso, la vegetación se abrió por un instante como una ventana, al borde del sendero. Se veía un lago una treintena de metros más abajo, y en la orilla del lago, tendidos en el suelo, de espaldas, Hara Kay y una mujer con un vestido de color naranja, el pelo suelto sobre los hombros. En el instante en que Hervé Yuncourt la vio, ella se dio la vuelta lentamente y por un momento, justo el tiempo de entrecruzar sus miradas. Sus ojos no tenían sesgo oriental y su cara era la cara de una muchacha joven. Hervé Yuncourt reemprendió el camino en la espesura del bosque y cuando salió del mismo se encontró al borde del lago. A pocos pasos delante de él, Hara Kay, solo, de espaldas, permanecía sentado, inmóvil, vestido de negro. A su lado había un vestido de color naranja abandonado en el suelo y dos sandalias de paja. Hervé Yuncourt se acercó. Minúsculas olas circulares depositaban el agua del lago en la orilla, como enviadas allí desde lejos.
Mi amigo francés.
Hara Kay murmuró sin darse la vuelta. Pasaron horas sentados uno junto a otro, hablando y callando. Después, Hara Kay se levantó y Hervé Yuncourt lo imitó. Con un gesto imperceptible, antes de enfilar el sendero, dejó caer uno de sus guantes junto al vestido de color naranja abandonado en la orilla. Llegaron al pueblo cuando ya anochecía.
En el próximo capítulo de Seda, Hervé Yuncourt se hospedará por 4 días en la magnífica residencia de Hara Kay. Conocerá el ritual nipón del baño y el simbolismo de los pájaros surcará la imaginación y el espíritu de nuestro protagonista. Seda, novela original de Alessandro Varico. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara. Dirección General de Medios, Universidad de Guadalajara. Visita la página www.sedaxhug.com.